Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy lunes 20 de enero del año 2014, quien les habla, Liliana Borsellino. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Ecohuertos Ecointegral por Ecoleganés de 8 a 9 de la tarde.
Buenas tardes desde el equipo humano de Survice, nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Saludo a todos nuestros amigos ecoplanetarios. Desearos que los sueños e ilusiones en cada uno de vosotros se plasmen en realidades y cada proyecto se realice con entusiasmo, con constancia y alegría para que su recorrido junto a los logros estén colmados de ilusiones transformadas en acciones de éxito. Quien les habla, Lucy Soul, y desde aquí, desde el equipo humano, estamos inmersos en estas contaminaciones. Hoy tenemos a Margarita, ¿verdad?, un poco malita, y desde aquí le enviamos saludos. Y somos más de 25 años en este recorrido juntos. Desde aquí te mandamos energía, bendiciones y que te pongas bien pronto.
Así es, mucha salud para nuestra compañera Margarita, para que pronto esté con nosotros acompañándonos todos los lunes. Y les recordamos, pues, que si desean escuchar nuestro programa en directo, pueden visitar la página www.ecoleganes.org y también pueden descargar cada uno de nuestros programas anteriores dando un doble clic a Ecohuertos Eco Integral. Y si desean comunicarse con nosotras, solo deben escribirnos a través de nuestro correo electrónico a survaex.ecohuertos@gmail.com. Recuerden que pueden visitar nuestro Facebook a survaex.ecointegral@gmail.com.
Y nuestro Twitter es @survaexeuropaz. Agradecemos a nuestro patrocinador, El Horno de Leña, una empresa con una trayectoria de 30 años en la elaboración de productos al estilo tradicional, dedicando el tiempo necesario para el buen hacer de cada uno de los procesos de producción. Todos sus productos son procedentes de la agricultura ecológica.
Y entre su amplia gama de productos destacan el exquisito pan, las galletas, las pastas, la estupenda bollería, los cereales, la miel, el azúcar, los zumos, los frutos secos, legumbres, harinas, entre muchos otros más. ¿Y dónde podemos adquirirlos? Pues a nivel nacional, en las diferentes tiendas de dietética, herbolarios y tiendas de productos ecológicos. El Horno de Leña, una dulce y sana tradición española. Y un saludo especial a Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM y su emisión online a través de la www.radioiris7.es, emisora que transmite nuestro programa en directo todos los martes de 10 a 11 de la noche y en redifusión los miércoles de 9 a 10 de la mañana.
Y nuestros saludos a los compañeros de Radio Fuga, 106.7 FM en Aranjuez, emisora donde se retransmite nuestro programa de Ecohuertos Ecointegral todos los días jueves de 11 a 12 de la mañana, y a todos ellos nuestros agradecimientos. Y aquí le participamos a todos los radioescuchas que desde nuestra asociación Asorbais ofrecemos en el marco de nuestro proyecto Apoya para las Comunidades, un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades en Europa y América que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, una tienda eco, un mercadillo, huertos, huertos escolares, huertos en terraza, estos huertos urbanos, estas iniciativas tan interesantes vinculadas con la salud, el ocio saludable, actividades de memoria para mayores. Que se pongan en contacto con nosotros a través del 689-669-849 con la licenciada Liliana.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos de las espinacas. Se trata de una verdura rica en vitaminas A y E, con yodo y varios antioxidantes. Sana y sabrosa. Es fácil de cultivar, por lo que no debéis dejar de incluirla en la cosecha de tu huerto. Para cultivar la espinaca puedes hacerlo directamente en la tierra a través de semillas, y la siembra de semillas se debe hacer en hileras y mantener una distancia de 30 centímetros entre cada una y una profundidad de 2 centímetros entre ellas. Si vas a sembrar en maceteros, tienes que esparcir las semillas alrededor de toda la superficie y poner un poquito de piedritas alrededor.
¿Y qué tipo de suelo necesita la espinaca? Pues prefiere aquellos ricos y húmedos, pero puede crecer en cualquier suelo siempre y cuando éste tenga suficiente materia orgánica. En maceteros o en el huerto de tu casa, para lograr un buen abono, solo tienes que agregar una cantidad generosa de compost a la tierra.
¿Y cuándo se aconseja plantarla? Pues la mayoría de las variedades de espinaca se plantan o muy temprano en primavera o en otoño, cuando el calor fuerte del verano ya ha pasado. Y si deseáis cultivarla en verano, de todos modos deberéis buscar alguna variedad que sea más resistente al calor.
Y en cuanto al riego, la espinaca es una planta que prefiere estar en tierra húmeda, pero hay que evitar el encharcamiento del suelo, pues ello pudre las raíces. Lo ideal es regar la espinaca cada vez que se esté por secar la tierra. Para ello, disponer de un sistema de riego óptimo es importante. El riego por aspersión es el más conveniente y extendido, recomendándose los riegos cortos y frecuentes, especialmente en las últimas fases del cultivo.
Y en la cosecha, para recolectar la espinaca no hace falta arrancarla, pues toda la planta, porque le haces daño, sino extraer las hojas externas para consumirlas frescas, y las pequeñas hojas internas vuelven a crecer rápidamente.
La verdad que la espinaca, además, es importante resaltar que en época de frío es cuando se da mejor. Por ejemplo, en esta época, en enero, por ejemplo, es un buen momento para cultivar la espinaca, y se da muy bien en este tipo de clima. También de acuerdo a la variedad que vayas a cultivar, pero es una buena fecha para realizarlo.
Pues sí, estamos en el mes donde está un poco el fuego, y tenemos a Virgo y la expectación de Leo, que nos ayuda y estimula en esta constelación para los frutos. Estimula las raíces de la remolacha, el rábano, pepino, pepinillo, todas las calabazas, calabacín, las habas, las judías, el maíz, el melón, la sandía, el pimiento, el guisante, los tomates y todos los cereales. O sea que esta es una buena fecha del paso de la luna, y que estas raíces pues entonces crezcan en armonía para todos comer un alimento viviente.
La entrevista de hoy.
Sí, y hoy tenemos una entrevista muy interesante. El pasado 13 de diciembre estuvimos en la Real Casa de Correos en Madrid. Se celebró la jornada sobre los programas europeos de gestión directa, organizado por la Federación de Municipios de Madrid, FMM, y la Comunidad de Madrid. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar a María Inmaculada Sánchez Ramos, presidenta de la Comisión de la Sociedad de la Información de I+D+I, Administración Electrónica y Eficiencia, de la Federación de Municipios de Madrid. Así que
os invitamos pues a escuchar atentamente esta interesantísima entrevista a doña María Inmaculada Sánchez Ramos. Bueno, nos encontramos acá en la Casa Real de la Real Casa de Correos con Inmaculada Sánchez Ramos, presidenta de la Comisión de la Sociedad de la Información IDI, Administración Electrónica y Eficiencia, de la Federación de Municipios de Madrid. Pues ella nos va a hablar un poco de estas jornadas que se han realizado el día de hoy, 13 de diciembre, jornadas sobre proyectos de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, para la financiación. Háblanos un poco de qué va todo ello.
Bueno, vamos a ver, hoy lo que se ha presentado, todo el mundo sabe que la Unión Europea financia lo que son los proyectos de I+D+I. Entonces, desde la Comisión esta nuestra de la Federación de Municipios de Madrid, en tanto en cuanto es nuestra responsabilidad los proyectos de I+D+I, hemos querido apoyar. Para ello hay dos programas, Europa 2020 y muy concretamente Horizonte 2020, que hay una cantidad muy importante de dinero para proyectos de I+D+I. Sin embargo, como es una jornada o la ponencia que a mí me tocaba era relativa a ver si las administraciones locales o como todas las personas llaman a las administraciones locales, los ayuntamientos podían sacar beneficio y no solo financiero, sino beneficio de este conocimiento. Estamos rotundamente a favor de que las administraciones locales, los ayuntamientos, echen un vistazo, y perdón el coloquialismo, acerca de estos proyectos, de estos programas, porque hay muchos programas que pudieran ser muy útiles. Desde nuestra comisión tenemos el enfoque Ciudades Inteligentes, Smart Cities, y en este enfoque la columna vertebral, lo importante son las tecnologías de la información y las comunicaciones que permiten o posibilitan que un conjunto de servicios puedan ser dados de una manera más eficaz. Y además que se generen unos espacios de entendimientos con los ciudadanos y se genere la participación real del ciudadano con su ayuntamiento. Por tanto, llamamos no la atención en el sentido, o sea, que a los ayuntamientos para que echen un vistazo a los proyectos, a los programas de Horizonte 2020, y por supuesto desde la Federación de Municipios de Madrid estamos a su disposición para ayudarles en aquellos que crean que puedan, por lo menos encaminarlos en aquellos que puedan ser de su utilidad. Brecha digital en el campo de las mujeres, hay temas de movilidad, de transporte público, etcétera, etcétera, etcétera.
Y estos proyectos de financiación no solamente van dirigidos a los municipios como tal, sino también a entidades sin fines de lucro, a todos ellos.
Efectivamente los hay. Como bien sabes, en esta jornada ha habido otras personas que se han encargado de hablar de esta cuestión, sobre todo los representantes en la Administración General del Estado del Ministerio de Cultura. Y evidentemente los ayuntamientos, aquellos proyectos que no sean del paraguas de Ciudades Inteligentes, sino aquellos proyectos que estén relacionados con la cuestión cultural, pues también tienen y además están no solamente para las administraciones públicas, sino para las entidades sin ánimo de lucro y para las empresas, las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas, que eso a nosotros como ayuntamiento también nos parece algo muy importante. En definitiva, lo crucial de estos nuevos programas de I+D+I de la Unión Europea es que se encuentran, es importante la colaboración entre las entidades académicas, entre la administración, los distintos niveles, la Administración General del Estado, la Administración Europea, las comunidades autónomas y las administraciones locales, y la empresa, el mundo real, la sociedad civil, en sus dos facetas, la empresa pequeña y grande y el resto de sociedad civil, como puede ser las ONGs.
Y cuando hablamos de ciudades inteligentes, ¿a qué nos referimos?
Son ciudades que tienen, vamos a ver, más que, es una pregunta muy inteligente, valga la redundancia, porque aún no es un concepto que esté definido del todo, pero hay tres ejes que son importantísimos en las ciudades inteligentes. Es tener la flexibilidad para adaptarse al futuro. Por tanto, es la utilización intensiva y extensiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la provisión de los servicios que una administración local da. De los servicios, la propia administración electrónica, el impacto en lo que es la transparencia de las administraciones y la posibilidad de la participación de los ciudadanos, la gestión de los recursos comunes, como ejemplo puede ser el alumbrado, la gestión de los residuos, es decir, si automatizamos y hacemos de la ciudad un sistema de sistemas de una manera holística, de una manera completa, repensamos las ciudades y las haremos aptas para el siglo XXI. Es un movimiento mundial. La semana pasada yo estuve en un congreso de Smart Cities, hace dos semanas en Barcelona, y le aseguro que es Chicago, que es Japón, que es China, que es Europa, por supuesto, que es España en particular. En España está la Red Española de Ciudades Inteligentes, que ya son 49 ciudades las que están involucradas. Y desde la Federación de Municipios de Madrid queremos ayudar bien en la sensibilización, bien. Nosotros somos una federación, tampoco tenemos unos medios ilimitados, pero sí en encaminar, en encauzar a las administraciones locales para poder pensar en términos de ciudades inteligentes. La Comunidad de Madrid, estas jornadas pues que ha montado, pues también creemos que es un paso bastante importante, y yo creo que incluso los ayuntamientos tienen que ser, o tenemos que ser humildes, porque se pasa, traspasa la frontera conceptual del municipalismo. O sea, todas las entidades tienen que colaborar verticalmente desde la administración local hasta Europa, pasando por todo el intermedio.
Y ya brevemente, ¿nos podría hablar de la diferencia entre los programas Europa 2020 e Horizonte 2020?
Vamos a ver, Europa 2020 es mucho más amplio que Horizonte 2020. Europa 2020 es la estrategia que la Unión Europea en todos los ámbitos, no solo en Horizonte 20, no solo en I+D+I, está marcando. Pues quiere que reducir la pobreza en un determinado nivel, quiere reducir la huella de carbono en otro determinado nivel, tal. Y para ello tiene muchos instrumentos, no solo el I+D+I. Y Horizonte 2020 es el subconjunto dentro de Europa 2020 de I+D+I. Sin perjuicio que hay otras entidades de I+D+I en el ámbito europeo que no están comprendidas en Horizonte 2020. Pero digamos que, por hacerlo muy sencillo, Europa 2020 es el gran proyecto estratégico de Europa, en el cual habla de financiación no solo de I+D+I, sino que de la fortaleza del sistema financiero, los grandes retos que tiene planteado el envejecimiento, por ejemplo, de la demografía europea, etcétera, etcétera, etcétera. Y Europa y Horizonte 2020 es un subconjunto de Europa 2020.
Y entonces, ya para que nos digas, para finalizar, si los requisitos que son necesarios para poder solicitar la financiación de un proyecto, ¿qué requisitos necesitaría la entidad?
Es enormemente variado y es imposible dar una contestación.
Va muy
porque
amplio.
Va muy amplio, porque va en función de qué programa concreto. El día 11, es decir, antes de ayer, ¿no?
Sí.
Antes de ayer, salió la convocatoria para el 2014. Y hay programas de distinta naturaleza en el ámbito de la movilidad, en el ámbito de las ciudades inteligentes, en el ámbito del transporte en general. Hay tantos que sinceramente no me acuerdo. Entonces, cada uno de ellos tiene, digamos que eso no es posible contestar. Hay muchísima información, tanto en las páginas web de la Comunidad de Madrid, en lo que llaman en el ámbito madrid.org, en el ámbito europeo, hay muchísima información, y hoy mismo nos ha hablado el documento mentalista, el cual nos ha indicado las páginas web que hay. Y ahí yo creo que un lector, pues que tenga interés, puede configurarse una idea y ya para su concreto caso.
Claro,
el Madrid I+D, que es una fundación, la Fundación Madrid I+D, que es una fundación de la Comunidad de Madrid, que trata de direccionar estas cuestiones, digamos, es el organismo que, digamos, ya concretamente a la persona, a la entidad que tiene un concreto problema, pues, bueno, problema o asunto a ser resuelto, lo encamina.
Pues nada, muchísimas gracias. La invitación sería revisar o a visitar la página www.madrid.org,
y dentro de ahí creo que es /Europa, y ahí está mucha información, y ya uno se va configurando, porque, y luego la Fundación Madrid I+D, que es una fundación de la Comunidad de Madrid, el que, digamos, tiene personal especializado para concretamente hacer proyectos y tal. Pero yo creo que alguien tiene previamente que empaparse de qué quiere hacer, qué quiere solicitar, y sobre la base de eso ya ir a esos especialistas.
Muy bien, pues gracias, Inmaculada Sánchez, por esta interesantísima entrevista y estos minutos que son tan importantes para toda la comunidad, y así pues dar otra visión de lo que es posible realizar a pesar de la situación de crisis, lo que es posible realizar con fondos que vienen muy bien, sobre todo porque son sin ánimos de lucro y que van para el beneficio de toda la comunidad.
Yo solo querría añadir una cosa. El introducirse en un proyecto europeo, y se ha dicho hoy constantemente, además de por la cuestión de la financiación, el propio proceso de hacer el proyecto europeo produce unos beneficios adicionales muy importantes. Tenemos que ampliar la mente y tenemos que meternos. Los ayuntamientos españoles tienen que modernizarse en el sentido de ampliar la mente, y el propio proceso enseña muchísimo.
Seguro. Pues gracias, Inmaculada. Un placer, éxito, y bueno, nos estaremos viendo en las próximas jornadas seguramente.
Muy agradecida.
Buenas tardes.
Y vamos entonces a continuar con la sección
de la cortinilla
de cocina con nuestras tres S.
Cocina con nuestras tres S, de sano, sencillo y suculento.
Y hoy pues hablaremos del bonito con tomates. Estupendo plato, además de muy sano y fácil de preparar. Los ingredientes serían 4 filetes de bonito,
3 pimientos rojos,
4 cebollas,
1 kilo de tomates,
1 cucharón de aceite de oliva,
2 cucharones de harina,
1 cucharadita de pimentón dulce,
sal y pimienta.
Preparación: se asan los pimientos enteros en el horno convencional, envueltos en papel aluminio. Antes de que se enfríen del todo, se pelan, se les sacan las pepitas y se cortan en tiras. Se salpimenta el bonito, se pasa por la harina y se dora en una cazuela con aceite de oliva. Una vez dorados, en la misma cazuela se añaden las cebollas cortadas en juliana y se pochan con un poco de sal. Antes de que se doren demasiado, se incorpora el pimentón dulce y enseguida los tomates previamente rallados hasta obtener un sofrito. Se incorpora el bonito al guiso, se deja cocer todo junto, tapado y a fuego lento, durante unos 10 minutos aproximadamente. Cuando se vea que la salsa y el bonito ya están integrados y blanditos, se apaga y se sirve con las tiras de pimientos por encima.
Buen provecho.
Así es, tomado del blog Un Paseo por Madrid, así que a degustar este estupendo plato.
Buen apetito.
Hoy continuaremos hablando acerca del software de Microsoft Office, más exactamente acerca de Microsoft Word. Word es el procesador de textos más común en todo el mundo. Es una herramienta indispensable en la casa y en la oficina, ya que permite crear desde sencillas cartas, informes y memorandos hasta extensos trabajos e investigaciones tipo tesis, que incluyen imágenes y cuadros informativos. Las herramientas que posee hacen ver cualquier documento con calidad profesional, ya que además de permitir trabajar en varios formatos, también tiene plantillas que se pueden usar modificando algunos elementos. Sus herramientas de vista previa permiten que el usuario vea cómo va a quedar impreso su documento. Los documentos que pueden presentarse en hojas para impresión, manejando el texto en columnas con diferentes formatos, insertar imágenes desde cualquier ubicación, insertar o dibujar tablas, tabular o insertar organigramas, entre otras opciones. La discapacidad no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades.
Y esta ha sido pues la sección informática, discapacidad corporativa, participativa, coeducación, ecosocial. Y pues continuamos en nuestro tercer año consecutivo el Mandala Sustentable Patrimonio del Alma del Arte PAX, este programa educativo, medioambiental y artístico. Para todos los niños, pues hacemos un llamado a las AMPAs para llevar este estupendo programa a cada uno de los colegios e institutos o centros educativos. Para mayor información, el teléfono 689-669-849 para contactarse conmigo, Liliana.
Y hacemos un llamado solidario a cualquier persona que tenga un local de 150 a 200 metros y que tenga mobiliario o neveras para un emprendimiento solidario, y hacemos un llamado a quien nos pueda ayudar y comunicarse al 689-669-849 con la licenciada Liliana. Tenemos un emprendimiento laboral ecosocial para personas también discapacitadas y nos encantaría muchísimo que alguien solidariamente pues nos aportara ese sitio, ese local de 150, 200, 250 metros. Muchísimas gracias.
¿Y qué celebramos hoy?
Bueno, celebramos que la ONU declara el 2014 como un año internacional de la agricultura familiar, gracias al apoyo incondicional de las más de 300 organizaciones de los 5 continentes coordinadas por el Foro Rural Mundial, que es donde sale todo este fruto que consumimos en este planeta. Pues gracias al campesino y al que trabaja la tierra, al que la labora, pues ellos siembran para este futuro y fruto de cada uno de lo que consumimos.
La importancia de la agricultura familiar es una de las claves para prevenir la pobreza en el mundo, pues solo en América Latina se estima que hay más de 60 millones de personas vinculadas directamente a esta actividad, y más de un 60% es una actividad de subsistencia, según un reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO. El objetivo también de declarar este año es...
Pues resulta que se desempeña esta agricultura familiar en la producción sostenible. Más del 80% de los alimentos generados en el mundo, así como la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, es generado por la agricultura familiar. Y gracias a esta agricultura familiar es una forma de organizar todas las actividades agrícolas operadas desde los integrantes de las unidades familiares, tanto de mujeres como de hombres, donde coevolucionan y combinan funciones económicas, ambientales, reproductivas, sociales y culturales.
La agricultura familiar es muy importante como proveedor de alimentos y para un desarrollo equilibrado de los recursos, además de que favorece pues al arraigo familiar, creando redes de protección social y potencia aspectos también culturales, habilidades, destrezas y tradiciones de las generaciones pasadas. Genera también empleo directo y es propicio para crear redes de comercio y desarrollo económico de las regiones.
En este sentido, es importante señalar que el mejoramiento de la agricultura familiar depende mucho del proceso de articulación, de integración, innovación y desarrollo tecnológico y de gestión agroambiental. Es importante elevar el nivel tecnológico de las unidades familiares sin entorpecer ni despreciar las tradiciones de los mayores, mediante el fortalecimiento de los procesos de investigación y transparencia de tecnologías y la participación de las demandas tecnológicas que incorporen medidas para la adaptación al cambio climático. La protección del medio ambiente y el mejoramiento en este momento es importante, por eso la esperanza de vida es especialmente en comunidades rurales. Y creo que será para siempre, porque los rurales, desde allí es donde nace todo lo que consumimos.
Esta promoción debe abarcar diversos campos, pero el elemental es facilitar el acceso a la formación continuada por parte de las mujeres y crear un foro de intercambio de conocimientos y experiencias fundamental para progresar. Premiar la innovación en el campo es una solución anticrisis que funciona. De hecho, cada vez tenemos más noticias de emprendedoras en el medio rural que son pioneras en lo suyo. Las nuevas y buenas ideas muchas veces solo necesitan de un empujón para salir a flote y hacerse visibles.
Y debemos favorecer el uso de semillas de calidad. La falta de uso de semillas de calidad es una de las principales causas de la baja productiva en la agricultura familiar. Este problema tiene un efecto directo sobre los ingresos familiares y la inseguridad alimentaria, y su origen es diverso, como la falta de una cultura de su uso de semilla de buena calidad certificada, su costo elevado y la baja disponibilidad en el mercado. en esta soberanía alimentaria que debemos nosotros, ¿verdad?, aportar parte de la ayuda y poder intercambiar semillas entre nosotros y sobre todo la semilla esta ecológica, pues estas son las respuestas innovadoras para enfrentar este problema. Es la implementación y fortalecimiento de organizaciones de agricultura familiares especializados en la producción de semillas, y esto implica que los afectados por el problema sean a su vez los principales actores de la solución. Es por ello que la FAO, con el apoyo de muchos países del mundo como Bolivia, Perú, Ecuador, vienen implementando proyectos de conservación de bancos de semillas autóctonas para apoyar a la agricultura familiar campesina.
Así que es importante, pues, este año internacional de la agricultura familiar, pues potenciar y avivar ese sentimiento en el amor hacia lo natural, en la vuelta a lo natural y en ese intercambio de conocimiento, ese intercambio de aspectos relevantes para potenciar el campo de nuevo en nuestras vidas.
Y parte de esta fuente fue tomada de Conciencia Eco.
Y continuamos con la sección La Cita de Hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar. Y hoy traemos una hermosísima entrevista que durante el pasado evento Contigo Somos Más Paz de Fundación Ananta, celebrado el 15 de septiembre del año 2013 en Madrid, pues tuvimos la oportunidad, el placer de conversar gratamente con Sister Jayanti, directora europea de la Universidad Mundial sobre Espiritualidad Brahma Kumaris, quien compartió con nosotras una hermosísima entrevista acerca de la búsqueda de la paz interior, de la importancia de la meditación y de la espiritualidad en este mundo tan convulsionado.
Y tan lleno de estrés y de angustia y preocupaciones y ira, y en este momento que necesitamos un cambio donde todos los ciudadanos tenemos que acercarnos a la paz. Así que esta hermosa Sister Jayanti, persona, ser, y como maestra en la tierra, le invitamos a escuchar sus palabras de paz y con atención para que esto de verdad nos ayude a que nuestra alma esté siempre en paz y tranquilidad en todo lo que podamos emprender en este momento.
Bueno, comenzamos nuestra entrevista el día de hoy, y encantada y un placer de tener con nosotros a Sister Jayanti, quien es además directora europea de la Universidad Mundial sobre Espiritualidad de Brahma Kumaris y responsable de la coordinación general de las actividades de esta ONG en más de 100 países. Ha sido emisora de la paz y ella tiene una visión y experiencia global y profunda acerca de la espiritualidad, y su trayectoria lo dice todo. Gracias, Brahma, por estar con nosotros. Perdón, Sister Jayanti, formas parte de Brahma y prácticamente es como si fuera la unión de lo mismo. Muy bien. Bueno, nosotras te hemos visto en anteriores eventos de Contigo Somos Más Paz, y pues tienes un amplio programa por la web donde pueden verte todos los que quieran a través de YouTube, y todos tus videos y todas tus conferencias. Excelente, y además que transmiten una energía y una paz interior que muchos quieren, muchos necesitan. Nos gustaría comenzar con la siguiente pregunta: ¿qué te motiva a participar en eventos como esto, Contigo Somos Más Paz? ¿Y cómo es tu experiencia en el transcurso de estos años en este tipo de eventos?
What I've seen is that because Hoken does everything with such a sincere heart, the Ananta Foundation is able to put on a program in which people who really want to experience spirituality and peace come.
Lo que he visto es que Joaquín lo hace todo con la Fundación Ananta lo hace todo con un corazón tan sincero que las personas que quieren realmente experimentar la paz aquí pueden tener esa experiencia.
And so people come ready for a deep spiritual experience. And so when you guide them into meditation, they're ready to move into that inner journey and come to the awareness of the peace that lies within us.
Entonces las personas vienen aquí preparadas para tener una experiencia espiritual cuando les guías. a una meditación, están preparadas para ese viaje interior que les lleva a esa paz que todos tenemos dentro.
Y de acuerdo a tus años de experiencia, nos gustaría conocer cómo surge ese camino de la espiritualidad en tu vida y cómo es ese comienzo en ti hacia la espiritualidad y hacia la paz, hacia esa búsqueda de la paz.
I found myself in a very interesting situation in which East pulled in one direction and the West, permissive society and traditional Western society were pulling in other directions.
Me encontré en una situación interesante en la que Oriente me tiraba en una cierta dirección y Occidente, con todas sus tradiciones, que ya estaba en el Reino Unido, le tiraba en otra dirección.
Because I grew up in London, school and college and university, and so I was very much at that time a child of the 60s, being pulled in many directions.
Ya que crecí y me eduqué en Londres como niña y como niña tuve este tiro, me tiraban las dos culturas, ¿no? India y Occidente.
And I was very fortunate because I knew the Brahma Kumaris through my mother, and so when I spoke to them, Dadi Janki said, meditation is the answer.
Y soy muy afortunada porque mi madre me introdujo a Brahma Kumaris, y cuando hablé con las personas de allí, Dadi Janki, la directora actual, dijo, la meditación es la respuesta a lo que buscas.
This was a long, long time ago, in 1968.
Esto fue hace mucho tiempo, en el 68.
And she said, when you meditate, then your conscience becomes very clear and clean, and you know exactly what it is you need to do.
Y ella me dijo, cuando tú meditas, tu conciencia se vuelve muy clara y muy limpia, y entonces entiendes y sabes exactamente lo que necesitas hacer.
And in essence, when you get to know the self through silence, through meditation, you discover that peace is your natural state of being.
Y en esencia, cuando descubres tu ser a través de la meditación, te das cuenta de que la paz es tu estado natural.
And when you start following your conscience, because you're now in silence listening to your conscience, then you begin to feel very calm.
Y cuando empiezas a seguir tu conciencia, porque ahora en silencio estás escuchando tu conciencia, entonces te empiezas a sentir muy calmado.
No confusion, where to go, what to do.
No hay confusión de dónde ir, qué hacer.
And there's an inner dignity that nothing external can touch.
Y hay una dignidad interior que nada externo puede tocar.
And so you don't get shaken by circumstances.
Y así no te sacudes ni te alteras por las circunstancias.
And this is my hope, that people will want to go on this journey within to discover the secret of peace.
Y esta es mi esperanza, de que la gente estará interesada en ir hacia este viaje interior para descubrir este secreto de la paz.
And it's possible for everyone, free of charge, very easy.
Y esto es algo posible para todo el mundo, esto es como gratuito y fácil.
Pero entonces no hay edad para comenzar a buscar esa paz interior. Nunca es tarde para un comienzo, según lo que tus palabras dicen.
The best is when a mother first knows that she's carrying a child. If she learns to meditate, her peaceful vibrations help the fetus inside.
Primero es interesante cuando una madre está interesada en la y tiene el hijo en el vientre. Esas vibraciones de paz, si está interesada en la meditación, esas vibraciones de paz alcanzan al cuerpo dentro de la madre.
And when the baby is born, if the mother again is meditating, the baby becomes a very peaceful baby, very bright, but also very peaceful.
Y si la madre después, cuando ya nace el niño, sigue meditando, ese niño, ese bebé, se vuelve muy pacífico, muy brillante, pero muy pacífico.
And so, infants don't know how to meditate, but they're very susceptible to vibrations.
Los niños pequeños no saben cómo meditar, pero son muy susceptibles a las vibraciones.
And then as the child grows up gradually, you can teach the child to relax.
Y a medida que el niño crece, le puedes enseñar a relajarse.
And in today's hyperactive world, teaching a child to relax is very important.
Y en el mundo hiperactivo de hoy en día, enseñarle a un niño a relajarse es muy importante.
The head of the organization is now 97 years old and she still meditates.
La directora de la organización ahora tiene actualmente tiene 97 años y todavía medita.
And so prenatal to 99, you can definitely meditate.
Así que desde prenatal hasta 97 años, definitivamente, tú puedes aprender a meditar. Están todos los rangos.
Que no, anyone.
Cualquiera, claro, sí.
Cualquiera. Y entonces, ¿cuándo puedes decir tú que desde dónde empieza la paz? En el mundo interior y en el mundo exterior. ¿Cómo podríamos decir, si podríamos ubicar un punto de referencia, dónde comenzaría la paz? ¿En la meditación, tal vez?
Peace starts within myself.
La paz empieza conmigo mismo.
UNESCO, in its preamble of the charter, states that wars are born in the minds of men, and the seeds of peace have to be sown therein also.
UNESCO, en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, allí declara que las guerras nacen en las mentes de los seres humanos, y es ahí donde las semillas de la paz pueden nacer también.
And so even in terms of a scientific and educational institution, they agree that peace has to start within.
Incluso las instituciones educativas y científicas están de acuerdo que la paz tiene que empezar en nuestro interior.
Because once I become peaceful, then violence and aggression are no more part of my thinking, my speaking, or my doing.
Porque una vez yo me hago pacífico, la violencia y la agresividad ya no forman parte más de mi pensamiento, mis palabras, mis acciones.
And of course, one peaceful person is going to impact others around them to be peaceful.
Y por supuesto, una persona pacífica va a impactar a las personas que están a su alrededor.
One person angry causes fear and disturbance everywhere.
Una persona con ira causa miedo y perturbación a todo alrededor, a su alrededor.
But one peaceful person spreads peace around.
Pero una persona pacífica esparce paz a su alrededor.
¿Es posible entonces lograr a través de la conciencia y la unidad entre todos los seres humanos lograr esa paz en el exterior, que vemos tan convulsionado un mundo lleno de guerras, de violencia, de rabia, de ira? Y si logramos que interconectarnos todos los seres humanos a través de esa conciencia de unidad, lograr entonces que esa paz se genere en el mundo en el que vivimos, exterior.
Absolutely, this is what we believe. Because if from this awareness of being one family, if even a minority begin to meditate and experience peace, then the power of peace reaches a critical mass, and then there's a shift in the majority.
Absolutamente, y por eso si en esta familia humana, incluso un grupo pequeño, empieza a meditar y experimentar la paz, podemos generar ese poder y alcanzar ese nivel crítico o la masa crítica que se dice, en el cual haya un impacto hacia la mayoría de los seres humanos.
Así, y hablando de un poco de lo que es Brahma Kumaris, vuestros años de labor a nivel mundial, ¿En qué os enfocáis? ¿Cuáles son las áreas en las que vosotros trabajáis en esa búsqueda de la paz?
For me, the whole subject of being able to become the master of my own thoughts and feelings and emotions is absolutely critical.
Para mí, todo el tema y el área de convertirte en el dueño, el amo de tus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, esto es absolutamente crítico, o sea, importante.
So that I'm able to maintain my peace and dignity and truth and love, even though there might be challenging circumstances.
De forma que pueda mantener mi paz, mi dignidad, mi verdad, mi amor, incluso aunque haya situaciones adversas que sean grandes desafíos.
And of course, as a result of that, what I've found is that there's an impact of this in terms of then there's no discrimination. If there's lack of self-esteem, there's discriminatory behavior.
Si hay una falta de autoestima, por supuesto, como consecuencia, si hay una falta de autoestima, entonces hay un comportamiento discriminatorio. O sea que de esta forma evitamos también la discriminación.
So in terms of the external world, the capacity for tolerance, the capacity for love between people of different races and religions is based on understanding the self.
Así que en términos del mundo exterior, la capacidad de tolerancia de las diferentes razas y religiones se basa en ese entendimiento y comprensión interior de uno mismo.
Another subject that people don't always instantly think about is a subject of our inner consciousness and the environment.
Otro tema que la gente no piensa de forma tan inmediata es la conexión entre nuestra conciencia interior y el medio ambiente, el entorno.
When there's no respect for myself because I don't recognize who I am, then I have no respect for people, but also I have no respect for the environment.
Cuando no tengo respeto hacia mí mismo, hacia quién soy realmente, de forma automática no tengo respeto hacia los demás y no tengo respeto hacia el entorno, hacia la naturaleza.
The destruction of the environment that we're seeing around us, that's a direct result of materialistic consciousness, the consciousness of matter, without any awareness of the soul.
Y así la destrucción del medio ambiente que observamos actualmente es una consecuencia directa de esta conciencia materialista, conciencia muy apegada a la materia, pero ninguna conciencia del alma, del ser espiritual.
And so a spiritual consciousness again makes me realize that all forms of life are very important.
La conciencia espiritual me hace darme cuenta de que todas las formas de vida son muy importantes.
And to be able to treat them with respect and not just for greed and what it is I can take from the environment.
Y para así poder tratarlas con respeto y no con avaricia y siempre con la conciencia de ver qué puedo obtener yo del medio ambiente, del entorno.
You see, when a materialistic person looks at a forest, they think, money. Pounds and dollars, because they see timber.
Cuando una persona materialista observa un bosque, por ejemplo, lo que está viendo es dinero, dólares, porque ahí lo que ven es materia prima.
But when a spiritual awareness is there, soul consciousness is there, you see the beauty of nature adding to the richness of our life.
Pero cuando estás en una conciencia espiritual, una conciencia del alma, lo que ves es la belleza de la naturaleza como suma y contribuye a la riqueza de la vida.
And you recognize the natural resources as having wealth there in itself, not just the pounds and dollars it will earn.
Y ves que esos recursos naturales tienen un valor por sí mismos, no por los dólares que te van a dar.
And so that total change away from materialism and consumerism happens when I know who I am and I stay in that awareness.
Y así ese cambio total de ese materialismo y consumismo sucede cuando conozco quién soy.
Interesante y hermoso lo que acaba de decir. En estos años frente a Brahma Kumari, que usted ha estado como representante ante las Naciones Unidas y ha tenido contacto con diferentes personalidades del mundo de la política, del mundo social, etcétera, ¿no? Y usted conoce lo convulsionado de lo que es el poder, la política y todo lo, cómo viene todo embramado para hacer daño a muchos inocentes. ¿Qué cree usted que haría falta? ¿O qué cosas, porque no creo que sea una sola, serían varias, qué cosas harían falta cambiar para poder lograr la paz en el mundo? Para que sea una realidad palpable.
I think that if people started thinking of the human family, a global family, instead of just their particular political party or their particular country, then you would see a very dramatic change happening.
Creo que si la gente empezara a pensar en el mundo en términos de una familia espiritual, una familia a la que todos pertenecemos, en vez de pensar en solo su pequeño partido político o solo su país, veríamos un cambio dramático en el mundo.
And the reality is that the issues that the world is facing cannot be resolved by one party or one country.
Y la realidad es que los desafíos que del mundo que estamos afrontando no se pueden resolver por un partido político ni por un país.
Say, for example, whether it's the problem of climate change, the problem associated with the environment, or the problem of terrorism, one country or two countries against a few other countries has just made matters worse and worse and worse.
Y si miramos los problemas del medio ambiente o del terrorismo, un país o dos países frente a otro grupo de países, lo único que hemos visto es que las cosas han empeorado más y más y más.
But if enlightened people were to say, okay, let's look at this from a spiritual perspective, and we know that things are troubled here, but what are the spiritual values that can guide us to deal with all this? We would find solutions.
Y sí, sabemos que aquí las situaciones son, como decías, convulsas, pero si las miráramos desde una perspectiva espiritual y viéramos cuáles son los valores espirituales que nos pueden guiar usándolos en las situaciones, esto nos ayudaría a salir de ellas.
There must be many, many thousands of NGOs.
Deben haber miles de ONGs.
But there's only around 400 something NGOs with general consultative status, the top consultative status of the UN.
Solo hay unas 400 y pico que tienen estatus consultivo general en las Naciones Unidas, que es el estatus más alto.
And Brahma Kumaris is part of that, the general consultative status.
Y Brahma Kumaris tiene ese estatus consultivo general.
And when governments examined what we are doing, they wanted us there because they said that your expertise of spirituality and values is what is needed to deal with the critical issues of our times.
Y nos han querido allí en Naciones Unidas porque cuando han examinado el tipo de actividades y programas que hacemos, han visto que nuestra experiencia en la espiritualidad de los valores es algo que se necesita mucho en estos momentos.
Y un mensaje final, ya para terminar esta hermosa entrevista, que quiera dejarle a todos aquellos que nos escuchen a través de nuestro programa Ecohuertos Ecointegral y que nos van a ver también a través de este video. ¿Qué mensaje le dejaría para esa búsqueda de la paz interior, que muchos la ven muy lejana, pero que tal vez está muy cerca de cada uno?
Just to spend even one minute, that's it, just a minute, turning inwards and letting the mind become a little bit slow, my thoughts slowing down and going inside, and I find that I am peace.
Simplemente dedicar un minuto, solo un minuto, a parar y dejar que la mente desacelere, ir hacia el interior y conectar con y descubrir que yo soy paz.
Muchas gracias a Sister Hayanti por estar de nuevo con nosotros de esta manera, de forma física. Hemos hablado de ti en programas anteriores y nos encanta tenerte personalmente y participar en nuestro programa. Es un honor. Y gracias por la labor que realizas, el trabajo tan amoroso y tan desinteresado que haces para el bien de toda la humanidad. Es un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
Mil bendiciones.
Y continuamos con algunos consejos para el cuidado de la salud, sobre todo en esta época, especialmente.
Pues sí, vamos a hablar de la gripe A. El nombre oficial de esta enfermedad es gripe AH1N1, aunque también se le ha conocido en otros nombres como la gripe porcina, la gripe norteamericana, entre otros. La incidencia de la gripe se ha intensificado en todos los grupos de edad, especialmente en los menores de 15 años, y ha rebasado el umbral basal fijado para la temporada 2013-2014 y en 13 comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. El informe correspondiente a la semana del 6 al 12 de enero indica que la onda epidémica ha seguido en ascenso y ha alcanzado el nivel de epidemia de 8 comunidades autónomas, las cuales son Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja.
Pero hablemos brevemente de los síntomas de esta gripe. Muy parecidos pues a lo de la gripe común, pero con mayor gravedad. Entre ellos está la fiebre muy alta, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, dolores en las articulaciones, escurrimiento nasal, tos seca y dificultad para respirar.
Entonces las recomendaciones y prevención son: para prevenir el contagio de esta enfermedad y evitar que se siguiera propagando la gripe A, las organizaciones de salud emitieron recomendaciones para evitar contagios, las cuales son: evitar lugares muy concurridos,
lavarse frecuentemente las manos o desinfectarlas con gel antiséptico,
evitar saludos con besos o con la mano,
evitar el contacto con personas con gripe o fiebre,
buena ventilación en los lugares ocupados por personas.
Y al toser o estornudar, es importante cubrirse con la parte interna del codo y no con la mano.
Abrigarse muy bien.
Y, por supuesto, la alimentación. Comer frutas, verduras ricas en vitamina C y muy buena hidratación. Mucha agua, mucho líquido, zumos naturales, todo lo que tenga que ver con buena alimentación.
Y también los frutos rojos son importantes, porque sí, contiene antioxidantes y vitamina C y algo de litio que tiene que ver con el sistema nervioso y el estómago. Y entonces, de manera que cuando aparece este virus, pues afecta mucho la parte emocional, el sistema nervioso, sistema digestivo.
Aquí importante, Lucy, lo que decías en una oportunidad de los colores, el color naranja, el color amarillo para consumir, ¿no? Color naranja.
Sí, pues es importante consumir los colores o frutos o vamos a decir las verduras de colores amarillo, naranja, rojo y también tratar de consumirlos y no vestirse de colores rojos porque parece que atrae demasiado smog para los pulmones. Y en este momento, pues entonces tenemos en el ambiente, y nos llama muchísimo la atención, y lo tengo que decir, porque hallamos en este instante, es como si en estos tiempos donde aparecen muchas crisis y algo, es como si hay un conflicto en el ambiente y como si una mano, ¿verdad?, escondida aflora un tipo de virus. Y entonces estos virus se dan por estas épocas, así como el virus que se dio en México.
También pues hay otras recomendaciones muy importantes y eficaces que podemos poner en práctica, además de sencilla.
Pues sí, podemos realizar gárgaras de agua con sal. El dolor de garganta comienza a aparecer en segunda fase del resfriado y para aliviarlo se recomienda realizar gárgaras de agua con sal, media cucharada por vaso. Y esta solución salina, además de suavizar el dolor y la hinchazón, permite eliminar las sustancias irritantes y las bacterias. Y algo muy importante, colocar un pañito con agua con vinagre y colocarlo en la parte de las nalgas, ¿verdad? Y colocarse un pañito húmedo con vinagre también a la altura del ombligo.
Y una de las mejores formas para aliviar el malestar general es mediante un baño de agua caliente. Si este se acompaña de sales de baño con esencia de menta, pues la sensación de relajación será mucho mayor y aliviará el dolor de cabeza. Como alternativa, pues se pueden hacer baños de vapor, hirviendo el agua y tapándose la cabeza con una toalla. Y en este último caso, pues se recomienda añadir miel al agua, además de unas hojas de menta, que con el calor y el vapor pues que emana de ello, pues se inhala y pues ayuda mucho a descongestionar.
Bueno, también humidificadores, que la sequedad en el ambiente empeora los síntomas del resfriado. Estos ayudan a revertir esta situación y a suavizar la congestión. Además, al humedecer el ambiente se dificulta el contagio del virus entre los miembros del hogar.
Y para es importante utilizar calentadores corporales, colocar en la frente, pues uno de ellos, o una compresa caliente, pues calma el dolor y los demás síntomas del catarro. Para que sea más efectivo, no debe colocarse solamente en la frente, sino también sobre los hombros.
Y también las limonadas con miel. El limón y la miel suaviza y humedece la garganta, por lo que es recomendable tomar limonada añadiéndole miel en lugares de azúcar para frenar la tos. Y hay algo importante, ¿verdad? Hay una infusión que se podría hacer con tomillo, jengibre, canela, romero, manzanilla. Colocarle unas piedras o cristales, una sodalita, una amatista, una turmalina verde, un cuarzo verde y una criticola. Esto se coloca en el caso, se deja hervir junto con las plantas, se coloca la canela también y el jengibre, se deja allí tapadito y luego de un rato, pues entonces se puede tomar y se consume con miel. Esto ayuda muchísimo porque los bronquios, que son los primeros que se afectan, y los pulmones, pues ayuda para que expectore, y porque en este síntoma que da es muchísima tos.
Es una infusión natural entonces muy recomendada.
Pues sí, se recomienda porque esa es parte de la infusión para ayudarse. No, esto no quiere decir que va a quitar el virus, que ojalá lo quitase, porque el virus lo tenemos es en el ambiente, el virus está allí. Dice que el virus pasa de humano a humano, pero en este momento del planeta tenemos tantas contaminaciones ambientales y electromagnéticas que lo podemos tomar en cualquier parte y no sabemos dónde está ese virus. Claro. Totalmente que cuando ya llega adentro, pues hay que cuidarse.
Bueno, y también es importante, obviamente, no fumar ni beber ningún tipo de bebida alcohólica, pues los fumadores obviamente tienen más posibilidades de caer en brazos del resfriado y de la gripe, como señalan las estadísticas, así como de agravar sus síntomas a través de la inflamación de la garganta. Por su parte, el alcohol pues también ataca al sistema inmunológico que protege nuestro organismo, deshidrata el cuerpo y favorece pues a la aparición de estas infecciones.
Y para hablar en este momento de esto, tenemos que hablar de la higiene. Para evitar transmitir el virus o que volvamos a contagiarnos nosotros mismos, unos días después es fundamental extremar la higiene durante los días que dure el resfriado, limpiar la superficie y objetos que toquemos, además de lavar las manos varias veces al día, frotándolas bien con jabón. Es una labor que debemos intensificar durante la dolencia.
Y aunque no lo parezca, descansar es fundamental. Es importante estar relajado, gozar de las horas de sueño suficientes. Eso es esencial para mantenernos fuera del alcance de los resfriados. La razón vuelve a ser la protección de nuestro sistema inmunológico, que es la principal defensa frente a este tipo de infecciones. Ya no se trata solo de escapar del resfriado común, sino también de escapar de muchas otras enfermedades. Entonces, parte de esta información pues ha sido tomada de las páginas sanita.es y costadigital.es. Además, pues la información que nos ha dejado nuestra compañera Lucy, también tomado de su recetario de fitoterapia.
Y también podemos hablar de que la salvia ayuda a limpiar. Si tú colocas en un caso salvia, dejas hervir y colocas esto, lo pones en casos diferentes, en diferentes partes de la casa, ¿verdad? De manera que esto ayuda a limpiar toda esta bacteria. Quizás ayuda a limpiar. Eso se coloca en el medio del salón o de la habitación, uh-huh, y a los lados de las paredes, puesto que allí siempre el smog y todo trata de como irse hacia la pared y quedarse allí acumulado. Y también nos sirve para limpiar la parte del techo de la casa, puesto que allí hay un calor que a veces se queda, y cuando las personas duermen, ¿verdad?, ese calor baja y nosotros no lo respiramos y entonces nos estamos consumiendo esa cantidad de virus o lo que haya en el ambiente. Por eso una de las cosas que yo hago hincapié, que cuando las personas están en sus casas y entonces hay personas que gritan o que tienen manifestaciones de rabia o de repente discuten, esto hace daño porque esto sube a la superficie, arriba al techo, y luego al dormir, cuando todo está muy tranquilo, y esto baja y la mayoría de las personas se lo respiran otra vez. Entonces tenemos que tratar de que este virus, ¿verdad?, no permanezca allí. Y es bueno limpiar las casas con salvia, tanto el piso como colocar estos casos calientes donde el vapor pueda subir, ¿verdad? Limpiar
el humo, sí. Ah, muy importante. Entonces, salvia en casa para fregar nuestros suelos y para quemarle, y con ese humo pues que se purifica el ambiente.
Exactamente. Y tengo aquí una cita muy interesante. Dice así: el que sabe mucho tiene mucho de qué preocuparse. Listen.
Así es. Preocúpate, Lucy. Y vamos a continuar con una ecobionoticia muy interesante.
Pues sí, desde México recibimos esta noticia. ¿Sabías que existe la nieve rosa?
Pues la verdad no, me estoy enterando.
Pues sí.
Cuéntame.
Se llama nieve sandía. Se debe a la presencia de la alga, que tú nos podés hablar de ella.
El alga, bueno, tiene un nombre bastante particular. Chlamydomanas nivalis. En la nieve habitan más de 60 especies de alga.
Sí, la cual colorea la nieve de rojo o de rosa. Y al producir un carotenoide que protege a su clorofila del sol, el curioso fenómeno se observa mejor en verano, en regiones elevadas o climas árticos en donde la nieve resiste al calor del sol. O sea que ella se queda allí en la nieve, ¿verdad? Ella va hundiéndose, pero se queda allí. Entonces es una bacteria que puede afectar.
O sea que es un alga particular que tiene este color. Así que cuando veáis la nieve rosa, pues no os asombréis. Existe.
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 Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.
Y así nos despedimos agradeciendo a nuestro patrocinador, el Horno de Leña, una dulce y sana tradición española. Quien les habló, Liliana Borsellino. Hasta el próximo lunes. Buena semana para todos. Y recuerden, de 8 a 9 de la tarde, por Eco Leganés.
Y deseándole a todos nuestros radioescuchas ecoplanetarios una feliz y sanadora semana, de manera que cada sueño e ilusión vaya de la mano con la pasión por lo que se hace, con ese entusiasmo y constancia en el buen hacer por lo que se cree. Quien les habló, Lucy Sol, y desde aquí, Margarita, un beso, un abrazo. Es muchísimo camino por andar y por lo que nos queda. Así que salud y paz para ti.
Te esperamos pronto, Margarita.
Y te queremos muchísimo.
Buenas tardes a todos. Gracias. Stand by me.